Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy lunes 15 de abril. Hoy es el día número 496 del gobierno de Dina Boluarte. Vamos con los titulares. La meta de que el déficit fiscal llegue este año a un 2%, la meta que se estableció en el 2022, se ve ahora un poco más lejos aún, luego de que en marzo el déficit fiscal acumulado de los últimos 12 meses, es decir, el resultado que hemos podido lograr entre febrero del 2023 y marzo del 2024, fuera de 3,3% del PBI. El déficit fiscal, recordemos, es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado peruano y nos podemos permitir un poco de déficit, gastar un poco más de lo que ingresa, pero no demasiado, pues eso ya lleva a la necesidad de endeudarse más y en un país con tantos gastos y tantas necesidades hay que tener mucho cuidado sobre cuánto de nuestro presupuesto, así como sucede en nuestros hogares, va a pagar nuestras deudas. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, el déficit a marzo ha sido de 3,34% y este nivel no se alcanzaba desde noviembre del 2021. Y si dejamos de ver el año de la pandemia, que llevó a los déficits a niveles que no se habían visto desde comienzos de los 90, este es el déficit fiscal más alto desde agosto del 2016. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está incrementando el déficit? Esto sucede por dos motivos. O están incrementándose los gastos a una mayor velocidad que los ingresos, o los ingresos están cayendo a una mayor velocidad que los gastos. Y en este caso está sucediendo lo segundo. Se ha visto una reducción en los ingresos corrientes del Estado peruano de 19,2%, principalmente por la caída de la recaudación tributaria de los impuestos que cobra el Estado peruano, que se contrajo 22,6%. Si miramos todo el primer trimestre, de acuerdo con el Diario del Comercio, los ingresos corrientes cayeron 5,2%, y los gastos crecieron 8,7% frente al primer trimestre del 2023, lo cual nos demuestra ese descalce que tiene que resolverse. ¿Qué está pasando con la recaudación? Pues recordemos que el Congreso ha aplazado el pago del impuesto a la renta para las micro y pequeñas empresas y para las personas naturales y por lo tanto se espera que recién en junio haya una mejora en la recaudación tributaria y también el menor tipo de cambio frente a los primeros meses del 2023 hacen que la recaudación de impuestos por las importaciones también se reduzca. ¿Qué debería estar haciendo el ministro de Economía y Finanzas José Arista ahora? Pues aprender de los errores de su antecesor Alex Contreras, que recordemos minimizó el riesgo de que se incumpla la meta del déficit fiscal en el 2023 y vimos al final que pese a los malabares que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas, igual se incumplió la meta. Expertos consultados por el comercio coinciden en que el MEF debería explicar cuáles son los motivos por los cuales este año no va a poder cumplir la meta y moderar las expectativas, especialmente de las agencias calificadoras de riesgo, que recordemos le dan una nota al Perú para ver qué tan confiable es y si esta nota empeora, como podría producirse debido a un incumplimiento no justificado del déficit fiscal, tendríamos que los costos de financiamiento podrían seguir elevándose para el Estado peruano. Algo de alivio a las cuentas fiscales podría generar la decisión de Telefónica del Perú de realizar un pago de 1.361 millones de soles a la SUNAT en cumplimiento de una resolución judicial en última instancia del Poder Judicial que en enero del 2023 le ordenó a Telefónica el pago de estos montos en impuestos por la declaración del impuesto a la renta de los ejercicios fiscales del 2000 y del 2001. Sí, Efectivamente, está escuchando bien el año 2000 y 2001. Ha sido una controversia fiscal que ha durado más de 20 años y ha generado una contingencia tributaria para la empresa durante dos décadas, contingencia que ahora la empresa telefónica del Perú ha decidido pagar, aunque, como señala la compañía, están en desacuerdo por lo resuelto por el Poder Judicial. Pero, cito textualmente, en respecto a la institucionalidad y la seguridad jurídica, y aquí dejo de citarlos, procederán con desembolsar el monto al Estado peruano. Lo que ha advertido Telefónica del Perú, sin embargo, es que frente a los montos restantes que puedan derivarse de estas liquidaciones, sí van a requerir un fraccionamiento ante la SUNAT basándose en el Código Tributario. El pago se está haciendo luego de que se han agotado todas las instancias locales. Este proceso ha pasado por el Poder Judicial y también por el Tribunal Constitucional. Pero como informa RPP, aún Telefónica del Perú mantiene desde marzo del 2021 un arbitraje internacional ante el CIADI, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, por asuntos que incluyen estos temas tributarios. Y el bloqueo del corredor vial minero del sur, impuesto por los habitantes del distrito de Belille, en la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, terminó luego de que desde el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Gestión y Diálogo, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Interior, se llegara a un acuerdo entre la empresa minera Las Bambas y los representantes del distrito de Belille a cambio de la implementación de acciones para el desarrollo sostenible de esta localidad. Esto es importante porque en un contexto de altos precios del cobre, como el que estamos en este momento, además de altos precios del oro, no podemos permitirnos como país tener paralizada una de las principales minas del país, porque esto afecta nuevamente la recaudación de impuestos y los ingresos que percibe el Estado peruano. Y esta semana seguramente vamos a tener mercados volátiles y mucho nerviosismo de cara a este nuevo capítulo que se ha abierto en el conflicto en el Medio Oriente, luego de que Irán lanzara un ataque muy poco eficiente, tan solo 1% de eficiencia, contra Israel, en respuesta a un ataque atribuido a Israel el 1 de abril contra el edificio del consulado iraní en Damasco, en Siria. El argumento de Israel es que el edificio atacado no es un consulado ni una embajada, sino un edificio militar de las fuerzas Quds disfrazado de edificio civil en Damasco. Israel hasta el momento no ha confirmado la autoría de este ataque, pero ha justificado la existencia del mismo. El ingreso de Irán como un actor ya activo, valga la redundancia, en el conflicto de Medio Oriente, le añade impredictibilidad a este conflicto y nos permite temer que pueda escalar en un contexto en el que países como, por ejemplo, Turquía se han puesto de lado hasta el momento de Irán y en el que ya Estados Unidos ha llamado a Israel a evitar una respuesta por parte de Israel contra Irán, luego de que Teherán disparara más de 300 drones y misiles hacia Israel, que fueron interceptados en el camino, pero que igual terminaron hiriendo a 12 personas. Y en el tema del día es interesante revisar el informe que publica hoy el diario Gestión, mirando cuál es el efecto que ha tenido hasta el momento en la rentabilidad de los fondos de pensiones, la búsqueda por parte del Parlamento de un séptimo retiro de los fondos de las AFPs. Esto todavía no es ley, se ha aprobado en el Pleno del Congreso el día jueves y el Ejecutivo tendrá que observar o promulgar esta norma en los próximos días, pero ya se están viendo efectos negativos en la rentabilidad de los fondos. Del diario Gestión cita a Calpasap, que estima que desde que se aprobó en la Comisión de Economía del Congreso el 25 de marzo el dictamen para proponer un nuevo retiro, el índice selectivo de la Bolsa de Valores de Lima ha retrocedido alrededor de 10%. Otro efecto importante son los bonos soberanos, los bonos que emite el gobierno peruano para endeudarse, para financiarse, cuyo rendimiento se ha incrementado desde 7 a 7,40%. Esto es un incremento de su tasa de interés. Y en el caso de los bonos, recordemos que tenemos por un lado el rendimiento y por el otro lado el precio. ¿Cuánto valen esos bonos? Si se eleva el rendimiento, si se eleva la tasa de interés que se tiene que pagar por estos bonos, porque se percibe que son más riesgosos, los bonos cuya ventaja, entre comillas, con otros activos es su seguridad, el precio del bono cae, el valor al que las AFPs lo pueden vender, y por lo tanto, esta caída de las acciones y la caída de la cotización de los bonos y el incremento de su rendimiento, lo que afecta es la rentabilidad de los fondos, tanto para los afiliados que vayan a retirar su dinero como para los afiliados que decidan ser responsables y no hacerlo. ¿Esto cómo está afectando el rendimiento de los fondos de pensiones? Como explica el diario Gestión, basándose en datos de Economática, antes de la aprobación de este retiro por parte de la Comisión de Economía, en el caso del Fondo 1, el más conservador, el rendimiento para las distintas AFPs era de entre 0,49% y 0,75%. La rentabilidad de este Fondo 1 se ha tornado negativa y ha caído a entre menos 0,21% y menos 0,58%. Es decir, el Fondo 1, que está mayormente invertido en bonos, ya está con rentabilidades negativas. Los afiliados de las AFPs ya están perdiendo dinero, aquellos que están en el Fondo 1, debido a la aprobación de este séptimo retiro de los fondos. En el caso del Fondo 2, donde está la gran mayoría de clientes de las AFPs, la rentabilidad antes de la aprobación, el 20 de marzo, oscilaba entre 2,22% y 2,61%. Y esta rentabilidad ha caído a entre 0,29% y 1%. Y en el caso del Fondo 3, que es el de mayor riesgo y que se invierte mayoritariamente en acciones, las rentabilidades estaban en un nivel muy atractivo, 5,27% a 7,38%, y ahora se han moderado a un entre 1,9% y 3,4%. Esto se da porque, recordemos, los mercados se adelantan un poco a lo que va a suceder y al prever que las AFPs van a tener que vender tanto sus acciones como sus bonos soberanos para obtener liquidez, dinero en efectivo para depositar a los afiliados que decidan retirar sus fondos en este séptimo retiro, ya se ve una desvalorización de sus activos y por lo tanto una pérdida de la rentabilidad para todos los afiliados de las AFPs. Esto se convierte, como les decía la semana pasada, en una profecía autocumplida. Estamos tomando medidas en un sistema privado de pensiones que tiene problemas, pensiones insuficientes, cobertura insuficientes, rentabilidades que tal vez podrían ser un poco mayores y comisiones que podrían ser menores. Pero lo que estamos haciendo es, en lugar de resolver esos problemas, generar uno más, es decir, reducir aún más la capacidad del sistema de pensiones de pagar pensiones decentes sin plantear, y creo que esto es muy preocupante, una salida alternativa. Mucho del discurso de los últimos días se ha concentrado en que el sistema privado de pensiones no funciona, así que simplemente hay que desaparecerlo, y ese tipo de discursos se está viendo incluso en el Congreso. Durante el debate, varios congresistas han planteado esta idea, pero sin proponer qué vamos a hacer para asegurar que los peruanos que actualmente están trabajando, en un contexto además en el que la cantidad de peruanos trabajadores activos se va a ir reduciendo en el tiempo y la cantidad de jubilados se van a incrementar, para asegurar unos ingresos decentes a esos actuales y futuros jubilados, siendo responsables fiscalmente. Regresando un poco al tema del déficit fiscal y el manejo responsable de la política fiscal, en el Perú no nos podemos permitir gastar muchísimo más de los ingresos que tenemos, y por lo tanto cualquier planteamiento respecto a las pensiones tiene que hacerse de manera responsable, midiendo cuánto nos va a costar y de dónde van a salir esos recursos. Creo que es un espacio para sentirnos en este momento pesimistas respecto al futuro del sistema privado de pensiones, a menos que haya verdaderamente un cambio desde las fuerzas en el Congreso y efectivamente se pueda proponer una reforma que haga sentido para el país. La reforma de pensiones de los 90, la que creó las AFPs, era una reforma que hacía sentido en ese momento para el país. Un país sobreendeudado, con recursos limitados y que no tenía capacidad para seguir financiando un sistema de pensiones público para todos los peruanos. En este momento tendríamos que estar discutiendo sobre qué sistema de pensiones queremos en el país, cuánto nos va a costar y cómo hacemos para no destruir, como lo está haciendo el Congreso, lo poco que hemos construido en materia de pensiones en las últimas décadas. ¿Cuál es el impacto de este retiro que calcula el Banco Central de Reserva? Pues lo que ha señalado el gerente de política monetaria del Banco Central, Carlos Montoro, es que la salida de recursos del fondo de pensiones no va a tener un mayor impacto en la inflación, debido a que, como ya se ha visto en los anteriores retiros, la mayoría de recursos van al ahorro o al pago de deudas, es decir, salen de un bolsillo del sistema financiero, de las AFPs, y se deposita en otro bolsillo, ya sea una cuenta de ahorros o prepagar una deuda, pero donde sí se van a ver impactos, y como decíamos, ya se está viendo, es en las tasas de interés a largo plazo. Pues como explica Montoro, las AFPs van a tener que liquidar sus carteras para poder hacer frente a esos pagos, y eso implica tener que vender inversiones tanto en el exterior como en el interior. Y aquí cito textualmente a Montoro: esto genera por un lado presiones en los mercados financieros locales, por otro lado también disminuye la liquidez en el mercado local, lo cual dificulta el financiamiento a largo plazo de las empresas. En general es una medida que tendría un efecto en los mercados de bonos. Y aquí Montoro detalla lo que ya hemos conversado también en este espacio, que al incrementarse las tasas de interés de los bonos a largo plazo, lo que se encarece son las tasas hipotecarias, que dependen más de esa tasa de largo plazo y no de la tasa de interés de referencia que está reduciendo el Banco Central de Reserva. Vemos entonces que podría generarse que por estos continuos retiros de los fondos de las AFPs, como ya ha sucedido con los retiros anteriores, veamos también un repunte de las tasas de interés de los créditos hipotecarios en un contexto en el que más bien una reducción de estos costos de financiamiento para la compra de viviendas podría ayudar a apuntalar la recuperación del sector construcción que se ha visto durante los primeros meses de este año. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.